Radio.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Y dos minutos de la mañana, 7:02 en Canarias. Señores, siguen en la sintonía de radio escuchando Es la mañana de Federico este viernes 23 de agosto de 2019. Seguimos avanzando en este mes de agosto, ya nos queda nada el día de hoy, el fin de semana y una semana más y ya entraremos en el mes de septiembre. ¿Y cómo llegamos a este tramo final del mes de agosto? Bueno, pues con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Sin embargo, ojo, en Baleares puede llover algo a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, solo van a descender en el tercio norte peninsular. En Canarias vamos a encontrar valores más elevados y también en Madrid, donde este fin de semana nos anuncian temperaturas de 36 grados de máxima. Las mínimas estarán rondando los 20 grados. Ahora mismo estamos en la capital a 21, vamos a alcanzar los 33 en el día de hoy. La máxima vuelve a Córdoba y se suma a Badajoz. Mis paisanos en Badajoz van a estar hoy a 38 grados, igual que en Córdoba, en esas temperaturas máximas. La mínima se la queda Vitoria con 8 grados. Bueno, y ayer el presidente del Gobierno en funciones electorales, como le gusta decir a Federico Jiménez Los Santos, Pedro Sánchez, hizo su aparición pública después de su estancia en Doñana. Después de su veraneo en Doñana, recuerdan, ese para el que se blindó con más presencia policial y de Guardia Civil para evitar que nadie lograse tomar una fotografía del presidente del Gobierno en funciones durante sus vacaciones. Ayer fue en Gran Canarias donde acudió a fotografiarse en helicóptero y a mostrar su solidaridad con los afectados por ese terrible incendio que ha vivido la isla estos últimos días y que ha calcinado más de 12.000 hectáreas, recordemos, incluso más de 9.000 evacuados en estos días, gente que ha perdido todas sus propiedades, ha habido casas calcinadas y un gran destrozo ecológico, sin duda, en la isla de Gran Canaria. Bueno, pues hasta allí es hasta donde ha ido el presidente del Gobierno para dar por terminadas sus vacaciones. El presidente del Gobierno, ese que según la portavoz del Ejecutivo, ustedes lo recordarán, al principio de este mes, Isabel Celá decía a los medios de comunicación muy compungida y después de que fracasara su intento, el intento de Pedro Sánchez de ser investido como presidente del Gobierno, decía muy cariacontecida a los ministros y el presidente, pues está claro que el Gobierno nos vamos a quedar sin vacaciones en este mes de agosto, puesto que hay que hacer los deberes, esto era lo que se daba a entender, para poder lograr la investidura a la vuelta del verano. Bueno, pues el presidente ha estado mucho de vacaciones y muy poco decidido a negociar una investidura a la vuelta del verano. Recordemos todo lo que ha sucedido en este mes de agosto y de lo que no, para los temas a los que no hemos tenido noticias del presidente del Gobierno. La negociación donde no hemos tenido noticias, desde luego, con el del presidente del Gobierno ha sido en las últimas crisis, las del Open Arms, que sin duda ha sido una de las crisis importantes de este mes de agosto y que hemos sabido de decisiones del Ejecutivo de boca de la señora Carmen Calvo, de la vicepresidenta del Gobierno, pero no precisamente del presidente Pedro Sánchez. Pero ¿qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez hasta ahora? ¿Qué es lo que ha estado haciendo durante este mes de agosto en esa obligación que se supone que tiene como presidente en funciones de tratar de sacar una investidura a la vuelta del verano? Pues al principio, en la primera semana del mes, negoció con lo que él considera agentes sociales, todo asociaciones, grupos, colectivos, plataformas, sindicatos y patronal, todos afines al Partido Socialista, o desde luego subvencionado muy nutridamente por parte de las arcas del Estado. Bueno, pues con estos agentes sociales se reunió, elaboró un programa de gobierno nuevo, más allá del que tenía cuando se presentó a las elecciones, y presionó a Podemos y nada más. esas funciones electorales, lo que ha hecho el presidente del gobierno ha sido utilizar los resortes que le ofrece el Estado, la institución gubernamental, para hacer campaña. Y mientras todo esto sucedía, pues como les decíamos, la crisis del Open Arms, que ha dejado en manos de la vicepresidenta Carmen Calvo. La crisis de seguridad en Barcelona, que si quiere hacer algo Marlaska, que lo haga. Los golpistas anunciando un otoño caliente, bueno, pues como tienen que ser socios de gobierno, tanto si hay elecciones como si no, porque si hay elecciones después de las elecciones, pues también habrá que negociar, ahí se quedan. El empeoramiento de los indicadores económicos, ¿para qué? Si el señor presidente del gobierno lo que quiere hacer es mejorar las previsiones de PIB para el próximo año, pese a que ha caído el empleo, los créditos bancarios están aumentando, la facturación de las empresas sigue cayendo, hay caída en el volumen de las exportaciones. Pero a Pedro Sánchez esto parece no importarle. Él ha estado muy tranquilo en Doñana. Insistimos, ayer reapareció en Gran Canaria para fotografiarse en helicóptero y hablar únicamente de lo sucedido en ese terrible incendio. Hoy habrá Consejo de Ministros, veremos si el señor presidente del gobierno decide o no hacer declaraciones. Da la sensación de que no. Parece, insisto, que habrá elecciones, sus esfuerzos de negociación se van a limitar a reunirse con el PNV y con Podemos, pero al final del verano, y después de volver a rechazar una oferta de los de Pablo Iglesias. En el resto de partidos que tenemos, bueno, pues en el Partido Popular, Casado ya está operativo, tratando de copar la actualidad, desde luego lo consiguió en la Comunidad de Madrid con la toma de posesión de Ayuso. Y en el Partido Naranja, ¿qué tenemos? Bueno, pues Rivera sigue de vacaciones. La única noticia que teníamos de Albert Rivera era la que nos dejaba Manuel Valls ayer en la Contra del Mundo, diciendo que Rivera es el amigo político de Malú y que es mentira que esté invitado a su boda. Esta era la noticia importante que teníamos del líder naranja, desde luego, en el día de hoy. Son las 8 y 8 minutos de la mañana, las 7 y 8 en Canarias. Han pasado muchas cosas y se las contamos con Vanessa Vallecillo y Cristina Vega. Y como decimos, continuamos de manera inexorable hacia unas nuevas elecciones. Vamos a comenzar, como digo, este análisis porque una de las piedras de toque de análisis para la situación que tenemos de ahora en adelante es lo que suceda en Cataluña. No pasa un día de este mes de agosto sin que tengamos que hablar de esta comunidad autónoma. El golpismo sigue decidido a calentar el otoño que viene marcado por la sentencia en el juicio del proceso.
Este es el momento en el que el rector de la Universidad Catalana de Verano daba lectura a una carta enviada por el golpista preso Jordi Cuixart de Òmnium Cultural. En el texto pide mantener el pulso al Estado y desobedecer las leyes en contra del criterio de Junqueras, que sigue siendo partidario, dice, de intentar una negociación con el Estado.
Bueno, y con esta postura Òmnium Cultural se suma a la estrategia rupturista, al desafío al Estado que ya ha manifestado Torra y la ANC y dejan solo a Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, que abogaron por adelantar unas elecciones tras la sentencia del juicio a los separatistas. Ya vemos por dónde van algunos de los socios prioritarios de Pedro Sánchez de cara a mantenerse en la Moncloa, pero el resto de socios, ¿qué hacen? ¿A qué se están dedicando? Bueno, pues parece que también a mantener el pulso al Estado de Derecho, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, la nueva normalidad ahora es cuestionar y saltarse las leyes.
Mañana comienza la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Biarritz y en Irún se está preparando la llamada contracumbre. Al frente van a estar, entre otros, Arnaldo Otegi, el hijo de Josu Ternera, o Marta Rovira, la golpista fugada en Suiza que va a participar por videoconferencia. 7.000 agentes franceses y españoles están blindando la frontera para evitar cualquier tipo de sabotaje, un objetivo nada sencillo, puesto que, según explicó el ministro del Interior, Grande Marlaska, hay radicales infiltrados.
Hay elementos que se infiltran, violentos, en radicales, tenemos los informes, pero sabéis, esto creo que es obviedad, que movimientos como los chalecos amarillos, como los radicales de izquierdas, etcétera, son movimientos, el movimiento anarquista, etcétera.
Estaba el señor Marlaska enumerando a estos movimientos radicales entre los que se encuentran sus socios prioritarios de gobierno. Esto es, la verdad es que es muy curioso. Precisamente la situación que hemos vivido este verano, esa inacción del señor Sánchez a la hora de buscar una posible investidura a la vuelta del verano, pues parece que le va a pasar factura. Precisamente en el diario La Razón hoy aparece ya un informe en el que se habla de una bajada importante en la participación, de una abstención importante que afectaría mucho al Partido Socialista.
En concreto, el PSOE perdería cerca de 800.000 votos respecto a los resultados del 28 de abril. La falta de acuerdo
acuerdo entre Sánchez e Iglesias penalizaría a ambos partidos perdiendo hasta el 7% de su electorado. Además, la abstención aumentaría en un 4%.
Pedro Sánchez reapareció ayer en Gran Canaria tras el parón por sus vacaciones de verano. Hoy va a presidir en Madrid la reunión del Consejo de Ministros y se prevé que la próxima semana retome la ronda de contactos con los partidos. El presidente en funciones evitó contestar a las preguntas sobre la formación de gobierno y rechazó hablar con la prensa de nada que no estuviera relacionado con el incendio.
Es importante estar donde estamos ahora mismo, trasladar esa imagen y ese mensaje de cariño, de arrope, de reconocimiento a todas aquellas personas que se han desplazado para luchar contra el incendio, y habrá otros momentos de responder a esas preguntas.
Y sí, un día más tenemos que volver a hablar del Open Arms.
La Guardia Civil Siciliana ha inmovilizado la nave alegando anomalías graves relacionadas con la seguridad, la protección marina y la formación de la tripulación en los procedimientos de emergencia. Hasta que la ONG catalana no subsane estos puntos, no podrá volver a zarpar. La crisis del buque ha terminado por desatar la del PSOE y Podemos. Ione Belarra pone a Carmen Calvo en el punto de mira. Escuchamos a ambas.
Me hubiera gustado que la señora Calvo fuera tan dura con Salvini como lo ha sido con Open Arms y con las personas migrantes que estaban a bordo del barco.
Todo el mundo sabe que me parezco mucho a Salvini de toda la vida, que milito en el mismo partido que Salvini, que tengo las mismas ideas que Salvini y que llevo toda mi vida en la izquierda española, en el Partido Socialista y en el feminismo. Es decir, que Salvini y yo somos exactamente iguales.
Esto mientras el buque Audaz, el navío de la Armada Española, llega hoy a la isla de Lampedusa. Un viaje que va a costar 50.000 euros, 36.000 solo en combustible. 3 días de travesía para recoger a los 15 inmigrantes que le corresponde acoger a España. En paralelo, el buque Ocean Viki lleva 13 días a la deriva con 356 inmigrantes a bordo. 103 de ellos son menores. Este buque está operando por las ONG SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras.
Bueno, y en el día de hoy, una de las informaciones que le tenemos que dar es que hemos tenido nuevas noticias sobre el comisario Villarejo. Ha reaparecido, como lo hace habitualmente, en forma de comunicado. En él amenaza, como siempre, de tirar de la manta en muchos de los casos, pero ha llamado la atención uno de esos casos que cita, es el caso Sogecable, entre otras cosas porque reconoce de una forma explícita en este caso el haber participado en una operación para quitar de en medio, para defenestrar al instructor incómodo de aquel caso, que no era otro que el juez Javier Gómez de Liaño. Abogado Javier Gómez de Liaño, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, señor Liaño. Sí que me gustaría comentar con usted esta noticia porque, bueno, es verdad que el señor Villarejo nos tiene acostumbrados ya desde que está en prisión a muchas, si me lo permite, bravuconadas por escrito en este tipo de comunicados, pero la verdad es que la información que ofrece en el comunicado último, el que conocíamos ayer, respecto a su caso, casi que viene a confirmar una sospecha. Primero, que había una operación para defenestrarle a usted como juez en aquella causa de Sogecable y que tuvo usted que sufrir un linchamiento público y profesional en el que le dieron espalda a compañeros e incluso amigos de profesión, y por otro lado, que él formó parte de aquella operación.
Bueno, verdad, esto claro, esto en cierto modo se sabía o al menos se sospechaba, porque recordarán que recientemente varios periódicos, concretamente creo que fue el día o el 11 o el 12 de agosto, se apareció una noticia, concretamente en otros periódicos en El País, donde se decía que el juez de García Castellón, aparte de las 13 piezas que se estaban instruyendo, el caso Villarejo, pues piezas con que llevaban nombres estrambóticos como la pieza Pitt y la pieza Tandem, tenía previsto abrir 20 piezas más. Y ello como consecuencia de haberse desencriptado algo más del 40% de toda la documentación que se había intervenido al señor Villarejo. Concretando esta denuncia o este comunicado del señor Villarejo, con la información aparecida el 12 de agosto o el 11 de agosto en ese diario y en otros, la verdad que a mí esto me produce amargura, mitad satisfacción. Amargura porque, en el fondo, si esto se confirma y habrá que investigarlo, lo que pone de relieve es que quienes estaban en esta operación de cambiar al juez, quitarlo de en medio y después incluso llevarlo ante el Tribunal Supremo ante dos magistrados, de los tres, porque el ponente era partidario de la absolución, como lo era el teniente fiscal del Supremo, que llevaban el asunto eran partidarios de la solución, dos de ellos, por cierto, muy vinculados al Partido Socialista, como eran el señor Enrique Vacío Crumpo y el señor García Ancos, pues se inclinaron por la condena, que luego, al cabo de los años, pues, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos modificó condenando a España por mi propia condena al considerar que no se había producido un juicio justo. Bueno, esto es doloroso en el sentido de que a quien se atentó fundamentalmente fue la estructura judicial del Estado, al menos. Luego ya en lo personal, pues ¿qué quiere que le diga? Uno no es partidario de mirar hacia atrás, porque te puedes quedar como la mujer de Lot con una estatua de sal, ¿no? Sino siempre mirar hacia adelante. Pero lo que sí creo es que esto merece investigarse. Y estoy convencido de que, porque sé de su valía y de su capacidad y de su formación jurídica del señor García Castrillón, que esto se va a investigar. Y desde luego, el día que yo pueda contribuir a investigar este hecho y alguno más si es necesario.
En esta, repasando las crónicas de la época, señor Gómez de Liaño, la verdad que uno encuentra muchos nombres de la época, encuentra desde luego bueno, pues una evidencia del gran poder que manejaba en aquel momento el Imperio de Prisa, el señor Polanco, sus vinculaciones con el Partido Socialista, pero no parece, o yo al menos no encontré vinculación alguna del señor Villarejo. Quizá si de confirmarse, pues, que la verdad sorprende, ¿no?, que también estuviera metido en este asunto.
Bueno, usted lo ha dicho, yo tampoco tenía noticia de la intervención del señor Villarejo, porque por otra parte del señor Villarejo no tiene nunca jamás trato, a diferencia de otros jueces que hay por qué citar, pues sí que se reunían, almorzaban con el señor Villarejo y con otros miembros de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado. No dice nada, ha habido algunos magistrados que tuvimos siempre la norma de diferenciar en los campos de actuación. Una relación judicial y otra relación policial, por tanto no hubo nunca relación, salvo ya le digo, excepciones muy marcadas, ¿no? Entonces, lo que el señor Villarejo está diciendo es, me estoy autodenunciando de haber participado en esto que llamo operación de descabalgar a un juez para buscar algo mucho más cómodo, incluso dar el nombre del presidente de entonces de la Audiencia Nacional, el señor Clemente Auger, y por tanto, esto insisto en que merece ser investigado, pero sobre todo por la salud y por el honor de la Administración de Justicia y del Poder Judicial de España. ¿Sí?
Volviendo de nuevo al caso, señor Liaño, y pese a que en aquellos momentos, incluso después de todo lo que usted tuvo que vivir, usted manifestó siempre su confianza en la justicia, pese a que le había, digamos, defraudado, y lo demostró en los tribunales europeos en su caso, sí que es verdad que se destila o se recuerda una posición de poder importantísima en aquel momento del Imperio de Prisa, del diario El País, que presumía de poder cargarse a un ministro con tres editoriales y de montar la que se montó en los tribunales españoles de las más altas instancias, hasta el punto de tener que quitarse a un juez como era usted de en medio para no menoscabar los intereses de un grupo mediático tan importante como era el de Prisa. ¿Cree usted que esto continúa siendo así, que sigue habiendo estos intereses tan potentes concentrados en tan pocas manos, o cree que estos tiempos ya no volverán?
No lo sé, yo creo que las cosas han democratizado más en el mejor de los sentidos, ¿no? Lamentablemente muchos de los protagonistas o personajes de esa historia, de mi historia, han fallecido pues los abogados, ha fallecido el presidente del grupo Prisa, y realmente lo lamento. Pero sí recuerdo que en el ámbito del grupo Prisa alguien llegaba a decir o decía que él tenía más abogados que periodistas y que, por tanto, su influencia en la abogacía y en la judicatura era importante. Y que, llegado el caso, sabía que ponía un juez, se ponía y si se quitaba, pues había que quitarlo. Y se le desplazaba y se le quitaba. Esto yo creo que son tiempos ya pretéritos, en eso confío. Porque yo sí declaro mi fe en la justicia, ¿verdad? La justicia como un concepto óntico, ¿no? Distinto es que, llegado el momento de poner la justicia sobre los ojos de algunos magistrados, siga teniendo una enorme fe en la mayoría del escalafón de la carrera judicial, pero tenga mis grandes dudas y sospechas sobre algunos concretos jueces y magistrados de este país. Alguno de ellos también fallecido.
Señor Liaño, no tenemos tiempo para más. Ya le agradezco que me haya atendido la llamada a esta hora para aclarar un caso que yo creo que siempre es interesante, al menos tratar de ir esclareciendo, aunque pertenezca a nuestro pasado, pero también pertenece a nuestra historia, y por eso creo que es importante y por eso le agradezco tanto que nos haya atendido la llamada a estas horas de la mañana.
Pues muchas gracias, y eso es que en esta materia de justicia toda prudencia es poca. Un saludo muy cordial.
Un saludo muy cordial, señor Gómez de Liaño. Muchísimas gracias. 8 y 21 minutos de la mañana, 7 y 21 en Canarias. Nos quedamos sin tiempo para más. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Pero antes tenemos que... esto lo dejamos para después. Luego les decimos cómo pueden participar en la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Ocho y 23 minutos de la mañana, 7 y 23 en Canarias. Cristina Vega, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Como decimos, nos vamos a ir ya mismo, enseguida, a la tertulia con José García Domínguez, con Alejandro Vara y con Carmelo Jordá, pero también queremos contar con la opinión de nuestros oyentes en todos los temas que tenemos encima de la mesa, temas de análisis político importante y de calado, y que también queremos conocer las opiniones que nos dejan nuestros oyentes.
Y si ustedes quieren participar en nuestra tertulia, solo tienen que mandarnos un audio WhatsApp a nuestro teléfono, apunten bien, 648-91-9260, 648-91-9260.
Y para todos aquellos que además de dejarnos su mensaje de audio quieran participar a través de redes sociales, recuérdanos dónde nos pueden encontrar.
Estamos en Twitter y en Instagram, en @eslamananadfjl, nuestra única cuenta oficial.
Y si se lo han perdido y quieren volver a escuchar el programa, ¿qué pueden hacer?
Pues tienen que descargarse los podcasts de Es Radio.
Ya ven, no tienen ustedes excusa para seguir Es la mañana de Federico y toda la programación de Es Radio. Hacemos una pausa y ya volvemos con la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.